Hola a todos, gracias por acompañarnos. Una vez más, tenemos la oportunidad de compartir este tiempo juntos en la Palabra de Dios. Así es que me da mucho gusto tener la oportunidad de abrir la Biblia y compartir con ustedes este mensaje titulado Cornelio Convertido. Me imagino que algunos de ustedes, si no todos, se están familiarizados con la historia de Cornelio, pero vamos a tomar el tiempo para mirar esta historia. La semana pasada miramos la historia de Zaqueo y cómo fue que Jesús tuvo un encuentro con él. Hoy vamos a mirar cómo es que Dios usó a Pedro para llevarle el evangelio a este hombre Cornelio, una persona muy interesante. Y lo que queremos hacer es poder aprender acerca de esta historia, pero también aplicarlo a nosotros mismos, tanto como nosotros somos como Cornelio, en que Dios nos mandó a alguien para que pudiéramos escuchar el evangelio, pero también cómo es que Pedro es usado por Dios para llevar el evangelio. Así es que tenemos mucho para aprender y mucho para aplicar en nuestras vidas. Queremos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores de ella. Estamos en una miniserie llamada Invitaciones, y lo que queremos hacer es mirar ejemplos bíblicos de la gracia de Dios para la salvación de personas. Entonces, hoy es el segundo mensaje. La semana pasada, Zaqueo, hoy, Cornelio. El punto principal de este mensaje es esto. Dios es glorificado cuando todo tipo de personas escuchan el evangelio y responden en fe hacia Jesucristo como Señor y Salvador, resultando en la salvación de estas personas por toda la eternidad. Dios es glorificado. Mi introducción ya brevemente la dije, pero la idea de esta miniserie, entonces, lo que queremos hacer es realmente poner atención. Sí, aprender quién es Cornelio y aprender cómo es que Dios obró de esta manera, pero nos queremos dar cuenta que el mismo Dios que hizo su voluntad con esas personas con el fin de salvar a algunos, es el mismo Dios que está obrando en nosotros. Obró en nosotros para nuestra salvación si somos cristianos, creyentes, si hemos nacido de nuevo, y está también sumamente interesado en usarnos a nosotros para alcanzar a otros. No se nos olvide eso, no nos queremos estancar en nuestra fe, queremos darnos cuenta que Dios está obrando, que Dios quiere salvar y que nosotros podemos ser usados por Él con ese fin. Para que no se nos acabe el tiempo, vamos a empezar. Quiero leer un versículo clave para el mensaje de esta mañana. Se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 13. Y aquí Pablo está hablando con la iglesia y la región donde está Éfeso y les está hablando acerca de la diferencia entre los gentiles y los judíos. Hasta cierto punto, toda la humanidad se puede dividir en dos grupos. Judíos, el pueblo escogido de Dios, y cualquier persona que no era judía es un gentil. Entonces, Cornelio es un gentil y es un gentil especial y les voy a explicar por qué. Pero ese es el contexto de este versículo que les quiero leer como forma de introducción, este versículo clave. Efesios 2, versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y eso se aplica en dos maneras. Espiritualmente nosotros estábamos lejos, muertos en delitos y pecados, pero también para los gentiles que estaban escuchando el evangelio se dan cuenta que ellos estaban apartados de las promesas de Dios, que Dios había trabajado casi exclusivamente con o hacia su pueblo judío, pero por medio de este pueblo judío Él se iba a revelar a todo el mundo. Pero ese era un misterio que no se entendía muy bien. Y cuando la iglesia primitiva comenzó, esto no estaba bien entendido. Hay aún mucha gente, incluyendo a Pedro, tuvo mucha dificultad aceptando que el evangelio podía ser aceptado por los gentiles. Y fue una lección que tuvieron que leer, entender y aprender, que duró muchos años para poder entender esa verdad. Pero aquí la miramos en Efesios capítulo 2, versículo 13. También quiero leer entonces, esta historia de Cornelio se encuentra en los Hechos capítulo 10. Todo el capítulo realmente está dedicado a esta historia de Cornelio. Muy interesante y muchísimo que podríamos explicar y meditar, pero vamos a brincar por cuestión del tiempo un poquito dentro de ese capítulo. Y nos vamos a mantener casi exclusivamente en este capítulo 10 de los Hechos, con fin de tener un buen entendimiento de esta historia, lo que Dios quiere hacer con nosotros y en nosotros. Vamos a mirar la conversión de Cornelio, porque la conversión de Cornelio los muestra y vamos a mirar tres cosas. La semana pasada miramos siete cosas, ¿verdad? Hoy vamos a mirar tres cosas, nos vamos a limitar a tres cosas que podemos mirar aquí estudiando la conversión de Cornelio. Y creo que las tres son importantes para que nosotros entendamos un poquito mejor acerca de Dios y un poquito mejor acerca de quiénes somos nosotros y nuestras responsabilidades y privilegios. Entonces, déjenme leerles los Hechos capítulo 10, versículos solamente del 1 al 4, entendiendo que vamos a tratar de cubrir todo el capítulo, aunque no vamos a cubrir todo del capítulo. Dice así, Hechos 10, 1 al 4. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Qué interesante, vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias por este día, por esta oportunidad que nos permite pasar juntos en su palabra. Le pedimos que sea usted nuestro guía, nuestro maestro, nuestro instructor. Padre, que nos dé también lo que necesitamos, humildad, sabiduría, para poder recibir su palabra y estar dispuestos a ser hacedores de ella. Padre, que aprendamos no solamente lo que usted ha hecho, pero que entendamos lo que usted quiere y puede hacer ahora mismo en nosotros y por medio de nosotros. Le damos gracias por todas las personas que están escuchando este mensaje. Le pedimos su bendición. Todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien. La historia de Cornelio. Mi deseo sería de que ustedes, cuando tengan un poquito más tiempo después de este mensaje, que hagan el tiempo para leer toda la historia cuidadosamente y mirar cómo es que nuestro Dios es un gran Dios de amor y de misericordia, de perdón y de gracia hacia la humanidad. Es lo que aprendemos con esta historia. Entonces, vamos a mirar esos tres puntos. La conversión de Cornelio nos muestra, lo primero que nos muestra es esto, un centurión en búsqueda. Un centurión en búsqueda. ¿Qué es un centurión? Bueno, dice aquí la palabra, en los primeros versículos, cuando nos está dando una descripción de que Cornelio era un centurión. Él era un soldado romano y él era un gentil, no era judío. Se cree porque el hecho de que él estaba encargado de una, dice aquí, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italiana, la Italiana. Entonces se cree que él era italiano y era un centurión, soldado romano. Y el hecho de que era un centurión quiere decir que él estaba encargado de 100 soldados bajo de él. Él estaba encargado de un grupo de 100 soldados, por eso le llamaban el centurión. Interesante que el ejército romano, el grupo más grande que tenía de soldados era una legión de 6,000 soldados y estaban divididos entre 60 centuriones, cada centurión con 100 soldados. Si se imaginan, para que una persona o un soldado llegue a ser un centurión, esta persona tiene que ser alguien sobresaliente, ¿no? Para poder dirigir a 100 hombres. Y nos da un poquito de idea de qué tipo de persona era este hombre, Cornelio. Dice también que era piadoso, ¿verdad? Vamos a mirar, lo que estamos haciendo en el punto primero es un centurión en búsqueda. Estamos mirando un poquito de su descripción. Este hombre era un hombre sobresaliente, cuando lo comparamos a sus compatriotas. Él era entonces un centurión, dice que era piadoso y temeroso de Dios. Aunque no era judío, era temeroso de Dios. Es importante, nos damos cuenta que él no entendía mucho, pero el hecho de que creía en un solo Dios era muy contrario a lo normal para un romano en ese tiempo. Ellos eran politeístas, o sea, que creían en muchos dioses. Pero aquí Cornelio, de alguna manera, había dado su espalda a su cultura y él creía en un solo Dios, en este Dios de, de los judíos, aunque no lo conocía personalmente, y vamos a mirar eso. Dice también que era temeroso, era piadoso y temeroso de Dios, y eso es importante, con toda su casa, con toda su casa. Para nosotros como padres nos damos cuenta qué tan difícil, tal vez podríamos decir así, se puede mirar la cosa cuando tratamos de dirigir nuestro hogar, ¿verdad? Si tenemos hijos, guiarlos y poder criarlos de manera que sigan nuestros pasos, especialmente en las cosas espirituales, no siempre es fácil. Y nuestros hijos nos conocen muy bien, ¿verdad? Saben nuestra tendencia de fallar, o si tenemos algo de hipocresía, ellos lo levantan, lo entienden y lo miran rápidamente. Y muchas veces se nos hace difícil criar a nuestros hijos de manera que sigan los pasos de Cristo cuando ellos no nos miran a nosotros siendo honestos o íntegros en nuestra relación con Dios. Pero aquí Cornelio, el hecho de que Lucas nos haga saber de que Cornelio no solamente él era piadoso y temeroso de Dios, pero junto con toda su casa, habla de que este hombre era una persona de integridad, que era lo que decía ser. Perdón. Entonces dice que también hacía muchas limosnas al pueblo, daba de su dinero para tratar de ayudar a la gente en el pueblo, y también oraba a Dios siempre. Este hombre estaba haciendo cosas que probablemente muchos de los seguidores de Cristo y tal vez muchos de nosotros seguidores de Cristo ahora tal vez no hacemos. O sea que aún él no siendo cristiano, era temeroso de Dios y moralmente y sus valores probablemente nos harían ver mal a varios de nosotros que ahora profesamos ser seguidores de Cristo. Es que podemos aprender de él, aún no siendo cristiano. Entonces, esa es la descripción. Nos damos una idea de qué tan sobresaliente era esta persona. Una persona de un muy buen carácter y muy buena reputación con toda la gente que le conocía. Muy interesante. Dice también que era, miramos su descripción y también su devoción como parte de su descripción. Era una persona devocionado a seguir, a buscar a Dios y hacer las cosas bien y ayudar a su prójimo. Muy interesante. Era una persona que podríamos decir, si nosotros conociéramos a Cornelio en aquel entonces, diríamos, es una persona muy buena, una muy buena persona, muy amable, íntegro, ayuda a la gente, siempre anda orando. Wow, una persona sobresaliente, una persona, diríamos nosotros, comparándolo a sus compatriotas, una persona buena. Muy interesante. Porque la tercera cosa que quiero decir acerca de este centurión en búsqueda es que él tenía no solamente una buena descripción, devoción, pero tenía una deficiencia. Una gran, gran, gran deficiencia. Esta deficiencia es tan grande que si no se arregla esa deficiencia, todo lo demás que es y ha hecho no hubiera servido para nada en lo eterno. Con sus buenas obras y su piadosidad y sus limosnas, todo lo que hacía, se ganó una buena reputación con toda la gente. Pero hermanos, en Isaías dice un versículo que nuestras obras, nuestras mejores obras, son como trapos de inmundicia en comparación en la presencia de Dios, cuando las hacemos fuera de Cristo. Y para nosotros tal vez lo encontremos algo que nos ofende. ¿Cómo de qué? Nomás porque no conocía a Cristo, todas mis buenas obras son como trapos de inmundicia con la comparación a la santidad de Dios. Y eso es lo que la palabra dice. Entonces podríamos decir que Cornelio, con todo lo bueno que él hacía y era, en la presencia de Dios, que eres santo, 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 puro y perfecto, todas estas obras y esa descripción de este buen hombre serían como trapos de inmundicia en la presencia de Dios. Y diríamos, bueno, pero que hasta se oye mal. No nos hace sentir muy bien eso. Esta persona era una persona buena. Y sí, una persona buena si lo comparamos con el resto de la humanidad. Pero el problema y la deficiencia que tenía Cornelio es de que él no conocía a Cristo, el Salvador. No tenía una relación con el Dios eterno, quien murió y resucitó por él. Y esa es la deficiencia. Él tenía una religión, pero no tenía una relación con el Dios vivo y verdadero. Y ahí es donde entra Dios. la deficiencia es de que Cornelio necesitaba escuchar el Evangelio. Y necesitaba escuchar el Evangelio para poder responder al Evangelio con fe, para poder ser salvo y tener sus pecados perdonados y tener una relación con este Dios. Necesitaba tener paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y vamos a hablar de eso un poquito más. Entonces, en forma de aplicación, ya miramos un centurión en búsqueda, es el punto número uno. Miramos la descripción, su devoción y también su deficiencia. Y así como Cornelio, me encantaría que nos demos cuenta que hay gente como él a nuestro alrededor, listos para escuchar y aceptar el Evangelio. Yeah. Yo creo eso. Hay gente que Dios ha preparado y están listos para escuchar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y tal vez sean personas como Zaqueo la semana pasada, gente que no le cae bien a la gente por lo que hacía, lo que sea. O puede ser gente como aquí miramos a Cornelio, muy bien aceptado por la comunidad. Lo miraban con mucho afecto. Muy bien querido y aceptado. La verdad es que a nuestro alrededor, Dios tiene gente preparada para escuchar el Evangelio. Y es tan importante entender eso. Porque Dios es el que hace la obra. Ese va a ser nuestro tercer punto, así que no voy a meditar en eso ahorita. Pero nos queremos dar cuenta de que Dios está interesado en salvar almas. ¿Y cuáles almas? Las almas que están a tu alrededor. Y la verdad es que Él quiere que tú te quiere usar a ti para alcanzarlos con el Evangelio. Tú y yo no salvamos a nadie, pero el Salvador nos quiere usar a nosotros como instrumentos. Así es que ese es el segundo punto que vamos a mirar. Vamos a mirar un siervo dispuesto. Y ese es Pedro. Un siervo dispuesto. En el versículo 9, lo miramos aquí a Pedro. Dice que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, esos son los hombres que Cornelio mandó a buscar a Pedro. Dice, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la sexta hora. Puro mediodía se le ocurrió a Pedro ir a la azotea a orar. Y está bien. Pero dice, es bueno entender eso, porque eso nos describe que Pedro estaba interesado en su relación con Dios. Y cuando fue a la azotea a orar, nos dice ahí que se preocupaba por su relación con Dios, que estaba mostrando una dependencia en Dios y probablemente en su oración estaba buscando que Dios lo usara. Espero que esa sea parte de tus oraciones, hermano. Es parte de mi oración. Mi anhelo es de que Dios me use. ¿Cómo? Yo no sé. ¿Cuándo? Pues me gustaría pensar que todo el tiempo, pero que Dios me use, que Dios me guíe de manera que yo pueda hacer algo para la honra y gloria de Dios, de manera que impacte y sea de bendición a personas para ahorita y para toda la eternidad. Esa debería ser parte de nuestra oración, que Dios nos use para su gloria. Entonces, no sabemos exactamente lo que Pedro estaba orando, pero él estaba orando a Dios y miramos que se estaba poniendo las manos de Dios en oración. Y miramos también algo bien interesante. Lo titulé aquí un siervo dispuesto, pero miren lo que sucede en el versículo 10 al 16. Capítulo 10, versículo 10 al 16. Dice que tuvo gran hambre. Siempre se me hace chistoso eso. Tuvo gran hambre porque es mediodía, está orando en la azotea y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio en el cielo abierto y que descendían algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra y en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Y sin lugar a dudas, esta voz era Dios hablándole. Entonces Pedro le dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no llames tú común. Esto hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y sin lugar a duda, Pedro se quedó pensando, ¿qué fue eso? Me andaba desmayando, es la hambre, se me fue la onda un ratito, Dios me habló. Estaba sin lugar a duda un poco confuso, pero mientras que estaba pensando qué acaba de suceder, llegaron los hombres de parte de Cornelio para llamarle. Ahora, todo este asunto del lienzo con los animales y la voz diciéndole a Pedro, levántate, mata y come, estaba lleno de animales que tradicionalmente en la cultura judía, en el Antiguo Testamento, se les había prohibido comer ciertos tipos de animales. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta en gran parte era una de las maneras que Dios estaba asegurándose que su pueblo no se iba a entremeter con la cultura a su alrededor. Como ellos tenían ciertas leyes, ciertos mandamientos, no solamente morales, pero también civiles y también que tenían que ver con la dieta. Todo eso causó que el pueblo judío en el Antiguo Testamento fuera una gente bien diferente a todos los demás. Y eso les prohibía convivir con el resto de la gente, los gentiles. Fue una de las maneras que Dios usó para mantener su pueblo apartado. Y funcionó por miles de años. Y aún ahorita, sabe que los judíos han estado en existencia, comenzando con Abraham, por aproximadamente 4,000 años. So, cuando hablamos de que, hey, un judío aquí, un judío allá, esos judíos tienen su historial grabada hasta cierto punto en la Biblia, especialmente de hace 2,000 años para atrás, por 4,000 años. Bien, es gente bien súper interesante porque Dios los escogió con un plan muy importante. Muy bien, entonces, Dios le estaba enseñando a Pedro, hey, levántate, mata y come. Pedro dice, no, yo nunca he hecho eso. Yo siempre he sido un buen niño y he sido obediente a las reglas de nuestra cultura como judío. Y Dios le dice, lo que Dios ha limpiado, no lo llames común. Dios le estaba enseñando a Pedro algo bien importante, que eso era parte del Antiguo Testamento. Y era bueno. Pero lo que le estaba enseñando es de que eso ya no se aplicaba en el Nuevo Testamento y específicamente lo estaba preparando para poder recibir y poder llevarle Pedro el Evangelio a Cornelio, un gentil. Porque normalmente eso no se hacía. Y para Pedro no cabía en su mente la idea de que Dios quería salvar a los judíos y que Dios iba, perdón, a los gentiles, y que Dios iba a usar a Pedro para ir y llevar el Evangelio a los gentiles. No le entraba en la cabeza eso. Y se entiende porque eso era parte de su cultura. Entonces Dios le estaba enseñando que ya no era suficiente apegarse a lo viejo, al Antiguo Testamento. Eso tenía su propósito, pero el propósito ya se había terminado. Ahora Dios quería del pueblo judío y del pueblo gentil hacer un solo cuerpo, la iglesia. Así es que las cosas estaban cambiando. El nuevo pacto en mi sangre, dice el Señor Jesucristo, cuando toma la Santa Cena. Muy bien, eso es para los judíos era un misterio. Pablo habla de eso en Efesios. Para nosotros es difícil entender eso, pero por eso necesitamos un poquito de historia para poder entender eso en su contexto apropiado. Entonces, Dios le estaba enseñando a Pedro que lo que Dios ha limpiado no debería de llamar inmundo, que puede aceptar a los gentiles e inmediatamente, y no entendía, pero inmediatamente cuando está pensando en estas cosas, dice que los hombres llegan y preguntan por Pedro. Pedro dice, ¿quién buscas? Yo soy. Y luego, ¿para qué me quieres? Y les dicen los hombres que Cornelio les mandó. Dice, bueno, venimos de parte de Cornelio. Le explican a Pedro quién es Cornelio y cómo fue que Cornelio miró a un ángel que le pidió que mandara por Pedro para que le hablara unas palabras, o sea, el evangelio. Entonces, lo tercero que miramos de un siervo dispuesto que estaba orando, el versículo 9, miramos que rechaza el mandamiento de Dios porque Dios lo estaba preparando, le estaba enseñando algo nuevo e importante. Y la tercera cosa de este siervo dispuesto, miramos que obedece y va. En el versículo 20 dice, levántate pues y desciende. El Espíritu le está hablando a Pedro y dice, y no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. O sea, Dios le está diciendo a Pedro, levántate, ve para allá, cuando esos hombres te llamen, ve con ellos, no dudes nada porque yo los mandé por ti. Dios está obrando, Dios está obrando, hermanos. Y luego el versículo 23 dice, entonces haciéndoles entrar los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Y miramos que Pedro obedeció. No sabía, él no sabía nada de Cornelio, no sabía si lo estaban manipulando o era una trampa, pero Dios ya le había dicho a Pedro, no te preocupes, no te dé miedo, no, tú nada más ve. Y un buen siervo dispuesto fue Pedro. Bien importante, hermanos, que nos demos cuenta. Yo sé que esto lo mencionaba antes, pero nosotros estamos en la fe porque alguien fue obediente al llamado de Dios de ir y compartir el evangelio. Ya sea que haya sido un pastor o un amigo que te llevó a la iglesia o una persona que se interesó por ti, oró por ti o abrió las escrituras contigo para explicarte. De cualquier manera que sucedió, si tú estás en la fe, es porque alguien fue obediente al llamado de Dios. Y Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo, que seamos obedientes, que seamos siervos dispuestos a obedecerle a Él. Muy bien, bien importante. En el versículo 34, hablando todavía de este siervo dispuesto de Pedro, en el versículo 34 miramos que dice, entonces Pedro abriendo la boca. En veces se nos hace difícil abrir la boca, ¿verdad? Para lo apropiado. A veces abrimos la boca para lo que no deberíamos, pero en este caso, hablando acerca de abrir la boca para compartir el evangelio, dice que Pedro fue a la casa de Cornelio, abrió la boca y dijo, y el punto es, o sea que obedeció, fue con los hombres, y luego cuando llegó a la casa de Cornelio, abrió la boca y Dios le dio las palabras para predicar el evangelio. Miramos su disposición, él estaba dispuesto. Y luego, por último, en el versículo 48, dice que mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Pedro, cuando miró que el Espíritu Santo descendió sobre esos hombres cuando estaban escuchando el evangelio y hablaron en diferentes lenguajes, así como Pedro y los discípulos, esos 120 discípulos después de la ascensión de Cristo, recibieron Espíritu Santo y de igual manera hablaron en diferentes lenguajes y todo eso, la misma demostración del Espíritu Santo y su presencia se miró aquí con Cornelio y su familia y todas las personas que escucharon el evangelio, algo precioso. Dios estaba alcanzando a una nueva categoría de gente, a los gentiles, y Pedro fue alguien que pudo mirar, fue testigo de lo que Dios estaba haciendo. Y eso es bien importante, porque Dios le había dicho en Hechos 1:8, si se acuerda, dice, y recibiréis el Espíritu y recibiréis poder cuando recibiréis el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta los fines del mundo. O sea, y eso sucedió cuando en el día de Pentecostés, ahí en Jerusalén, recibieron el Espíritu. Después empezaron a testificar y dice que a momentos después predicó Pedro y 3,000 personas se salvaron. Y después en el capítulo 8 de los Hechos miramos que juntamente con Felipe y el Evangelio estaba siendo predicado a los samaritanos y luego aquí con Cornelio. Cornelio es realmente el primer primer gentil convertido. Y eso abre las puertas para el resto del mundo, para que el evangelio vaya. Así es que estamos mirando la historia de la iglesia enfrente de nosotros. Y para Pedro, él lo estaba testificando, él estaba mirando todo eso cuando estaba pasando durante ese tiempo. Bien interesante, súper interesante. Muy bien. Y el Señor Jesucristo les había dicho, ¿verdad? Les había dicho ir por todo el mundo y hacer discípulos, predicar el evangelio y bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando Pedro mira que el Espíritu Santo desciende con Cornelio y su familia y sus invitados y hay evidencia obvia de que han recibido el Espíritu Santo, de que han nacido de nuevo, entonces Pedro manda que sean bautizados, siguiendo las órdenes de Cristo Jesús mismo en la Gran Comisión. Así como Pedro, hermanos, debemos nosotros estar dispuestos a ser usados por Dios para su gloria. Así como Pedro. Y podríamos decir, bueno, pues Pedro es Pedro, tú sabes, y Pablo es Pablo. Y, sí, pero pues, tú eres tú. Y en realidad solamente somos instrumentos de Dios. Y lo único que Dios quiere es de que nos humillemos ante Él, que nos sometamos bajo su voluntad y que de corazón le pidamos, Padre, úsame para tu honra y tu gloria. Y Dios quiere, se complace en usarnos. Y no te tienes que preocupar que no sabes suficiente o que esto y aquello. Tú nada más tienes que ponerte en las manos de Dios Y obviamente tenemos una responsabilidad, como nos dice en 2 Timoteo 2.15 o 1 Timoteo 2.15, donde dice que debemos de ser diligentes en presentarnos ante Dios como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, trazando bien la palabra de Dios. Debemos de ser, si somos discípulos de Cristo, somos estudiantes de Él, aprendices. Y si no estamos en la Biblia, hermanos, déjenme decirles con toda claridad, si no estamos estudiando la Biblia, no somos discípulos de Cristo. Por definición, si somos discípulos, somos estudiantes de Él, estamos escuchando su voz por medio de su palabra, estamos aprendiendo de Él. Así es que este es un llamado a que nos pongamos en serio, en ser discípulos del Señor, estudiando su santa palabra. Muy bien. Punto número 3. So, la conversión de Cornelio nos muestra, uno, un centurión en búsqueda. Punto 2, un siervo dispuesto, Pedro. Y el punto número 3, aquí es donde quiero pasar más tiempo. El punto número 3, miramos al Salvador soberano. Al Salvador soberano. Sí, esta historia es de Cornelio, pero en realidad la estrella de cada historia, como les he dicho antes, es Dios mismo. La semana pasada miramos a nuestro Señor Jesucristo salvando, alcanzando a Zaqueo, cuando Zaqueo ni siquiera lo estaba buscando, nada más quería saber quién era él. Y ahora Cornelio, este hombre que buscaba algo y no conocía a Dios, pero conocía suficiente acerca de Dios, y Dios escucha sus oraciones, escucha las oraciones de Pedro, y los junta. Dice, acá está una persona que quiere escuchar. Acá tengo una persona que quiere explicar. Voy a hacerle con mi soberanía, con mi poder. Voy a hacerle para que esta persona que puede hablar vaya y les hable a los que quieren escuchar. Y Dios está haciendo exactamente lo mismo. Usted y yo no lo entendemos, hermanos. No lo entendemos. Por la gracia de Dios, mire su propia historia. Y probablemente puedes mirar hacia atrás y decir, bueno, esa es la persona que me evangelizó. Pero años anterior hubo una persona que me regaló un libro. Hubo una persona que me dijo algo. Escuché a una persona predicando en la esquina y me impactó. Miré algo en la televisión. Y si pones atención, te vas a dar cuenta que Dios en soberanía te ha estado llamando. Te ha estado buscando. El Señor Jesucristo, leímos la semana pasada en Lucas 19:10, que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Dios te ha estado buscando. Y si Dios te ha salvado, gloria a Dios. Pero ahora, déjeme tomar 30 segundos para ustedes que están escuchando. Tal vez entiendan lo que estoy diciendo. Saben que les estoy predicando la verdad. Pero nunca has hecho una decisión para aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Si estás mirando en vivo, tienes la oportunidad de levantar tu mano. Ahora, eso de levantar tu mano, estás simplemente declarando tu disposición a recibir a Cristo o decir, yo quiero saber más. Y si estás dispuesto a poner un mensaje ahí, hay personas que están ahorita, mi hermano Chuy está ahorita mandando mensajes y escribiendo las notas en lo que, si estás mirando tu teléfono, puedes mirar que alguien está poniendo información en el mensaje, en la pantalla. Ese es mi hermano Chuy y él está más que dispuesto para recibir cualquier petición de oración que tengas. Si tienes una pregunta acerca de lo que estamos estudiando o si tú sabes que no tienes una relación con Dios, pero quieres saber más, que anhelas tener una relación con Dios, verte justificado por gracia, por fe y tener paz para con Dios, la aseguranza de que todos tus pecados han sido perdonados y que te espera y que puedes tener vida eterna, que es lo más importante que podemos averiguar. Por favor, háznoslo saber. Mándanos un texto, un mensaje, ponlo ahí en la pantalla y podemos ponernos en contacto contigo. No se trata de ser religiosos, por favor. Es lo que el punto número 1 nos dice. Cornelio, ella era una persona religiosa, pero toda su religión, piadosidad, sus limosnas, de nada le hubieran servido si no hubiera llegado a conocer a Jesucristo y cómo recibir perdón de pecados por medio de lo que Jesucristo hizo por él en la cruz. Y de eso es lo que estamos hablando, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Salvador soberano, Dios te escucha, Dios te conoce y Dios anhela tener una relación contigo por medio de su Hijo y lo que él hizo por ti en la cruz. Toma el tiempo para asegurarte del cielo estudiando tu Biblia. Ahora, Dios, uno, toma en cuenta a Cornelio y le manda el Evangelio. Dice que sus oraciones, sus limosnas vienen como un aroma delante de la presencia, como un memorial a la presencia de Dios. Y Dios dice, ¿sabes qué? Ese Cornelio, yo no sé qué dijo Dios, perdón, pero me imagino que Dios, aquí como dice que fue memorial ante él, dice, miro lo que Cornelio es, lo que él hace y su deseo, miro su corazón y dice, voy a mandarle a alguien para que le explique el evangelio. Dios hace eso en su soberanía. También guía a Pedro y lo prepara para llevar el evangelio a Cornelio, en el versículo 13 y 20. Ahora, el evangelio, lo que Cornelio necesitaba saber, es bien importante y bien simple. Cornelio necesitaba entender que sus buenas obras no eran suficiente. Que por más bueno que él era, por más recto e íntegro, Cornelio no se podía salvar a sí mismo y nunca se iba a poder salvar a sí mismo. Por más bueno. Y eso es bien importante porque para muchos de nosotros esto es contra lo que hemos pensado todas nuestras vidas y lo que tal vez todos nuestros familiares entienden o creen. Todo nuestro país, hay razas enteras que su cultura, su religión es parte de su cultura. Y con gran certidumbre, toda religión tiene que ver con hechos humanos para poder llegar a Dios. Y el evangelio es diferente. La religión dice haz, haz, haz. Y el cristianismo dice hecho, hecho, ya está hecho. ¿Qué está hecho? El pago fue hecho por tu pecado, por el Señor Jesucristo. En la cruz de Calvario es lo único que apacigua el juicio de Dios hacia ti, hacia el pecador. Que aunque seamos buenas personas comparados a otros, yo sé que hay personas buenas escuchando esto si nos comparamos los unos a los otros. Pero tú puedes ser la persona más buena en el mundo. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, vas a pasar la eternidad separado de Él. Porque solamente hay un camino al Padre. El Señor Jesucristo en San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si no venimos a Dios por medio del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros en la cruz, si tratamos de llegar por cualquier otro modo, por nuestras buenas obras, por nuestra moralidad, por lo guapo, por lo rico, por lo que damos, por lo que dejamos de hacer, toda esa gente que está poniendo su confianza en sí mismo van a estar decepcionados y tormentados por toda la eternidad, desafortunadamente. Por eso es la responsabilidad de nosotros de compartir el evangelio, las buenas nuevas de salvación, de que usted y yo como pecadores merecemos la muerte y la separación eterna de Dios, pero Cristo murió en nuestro lugar y lo podemos aceptar por fe. Y la fe viene al escuchar la palabra de Dios. Y nuestra respuesta es simplemente aceptar y creer y dar gracias a Dios, pedirle perdón por nuestras faltas y pecados. Pedirle que nos dé su espíritu, que nos dé una nueva vida, que nos haga nuevas criaturas, que le queramos conocer y que queremos tener una relación con Él. Y nos damos cuenta que todo eso es simplemente posible por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Jesús es el Salvador. Él es el Salvador soberano. Él conocía a Cornelio, conocía el corazón de Pedro y los junta para que pueda llevarse a cabo la predicación del evangelio y la aceptación del evangelio. Y luego por último, en el versículo 44, algo precioso sucede. Versículo 44 hasta el final, mire lo que sucede. Mire lo que sucede cuando una persona que busca a Dios, que se da cuenta de su necesidad de Dios, Y cuando una persona es obediente y predica el evangelio, mire lo que sucede. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. El don, el regalo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Dios manda a Pedro. Pedro predica paz con Dios por medio de Jesucristo, el que fue crucificado y el que resucitó. Ese es el evangelio, hermanos, que lo hizo por nosotros. Y cuando lo aceptan, reciben de Dios el don del Espíritu Santo. Y es como evidencia que ellos pueden hablar en diferentes lenguas y magnificaban a Dios. Y fueron bautizados, agregados a la familia de Dios. Así como usted, así como yo, si hemos pasado por este proceso del nuevo nacimiento después de haber escuchado las buenas nuevas de salvación. Así es que esa es la historia de Cornelio, hermanos. El Dios soberano todavía es el soberano, siempre va a ser el todo soberano. Y en su soberanía, su deseo más grande es de ser alabado. Y la mejor manera de ser alabado es salvando almas para que sean parte de su familia, ciudadanos del cielo, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esas son las buenas nuevas. Y no hay mejores nuevas que el evangelio de Dios por medio de Jesucristo. Así es que cada semana tenemos la oportunidad de celebrar esta gran verdad. Y lo hacemos de la manera que nuestro Señor Jesucristo nos instruyó y nos manda que hagamos. Que participemos de la Santa Cena, la comunión, dándonos cuenta que nosotros, como Cornelio, estábamos lejos de las promesas de Dios, enemigos de Dios, pero fuimos reconciliados, encontramos paz para con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y este pan representa el cuerpo de Cristo que fue crucificado en nuestro lugar. Y esta copa, este jugo, representa la sangre de Cristo que fue derramada por amor hacia nosotros. El único y suficiente pago para que nosotros podamos recibir el perdón de pecados y la vida eterna. Y nos gozamos poder tener la oportunidad de celebrar la comunión cada semana. Es que si están preparados, pueden participar conmigo. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Antes de orar, permítame hacer un anuncio. Y eso es de que nos da mucho gusto que vamos a poder ofrecer un servicio totalmente en español, en vivo, en persona. Vamos a tomar todas las precauciones necesarias conforme es posible, para que todos estemos seguros y podamos alabar a Dios juntos, tomar de la comunión juntos y escuchar la palabra en vivo. También vamos a seguir ofreciendo estos mensajes por medio del internet, como lo están mirando ahora. Pero septiembre 6, el próximo domingo, va a ser el primer domingo donde vamos a tener un servicio en vivo, en persona, para los que puedan y quieran participar en ello, totalmente en español, a las 10:30 de la mañana. Muy bien, los esperamos. Si tienen alguna pregunta, mándenos un correo electrónico o pónganse en contacto con alguno de nosotros para poder platicar. Dios les bendiga. Padre Santo, gracias le damos por este día, por esta bendición de escuchar su palabra, por esta historia de Cornelio que nos recuerda nuestra historia y nos recuerda también de su deseo, su soberanía, Padre, de salvar a muchos. Usted no quiere que nadie se pierda, para que todos lleguemos al arrepentimiento y al conocimiento de su Hijo. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados y le pedimos que como iglesia y como individuales nos dé el valor y seamos obedientes para ser siervos suyos, llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas las personas que conozcamos. Se lo pedimos dándole gracias y pidiendo su bendición en nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.